En 1993, el Consejo Directivo Central de nuestra universidad aprueba la creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza, como un organismo central de cogobierno universitario que tiene a su cargo la coordinación, estímulo y desarrollo de la actividad de enseñanza dentro de nuestra universidad. La Comisión Sectorial de Enseñanza cumple una función muy importante de asesoramiento al Consejo Directivo Central en materia de políticas relacionadas con el desarrollo de la enseñanza y también promueve la Comisión iniciativas que fomenten la innovación educativa. También impulsa y financia proyectos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza de grado a través de fondos concursables y no concursables, desarrolla acciones de acompañamiento a las generaciones que ingresan a nuestra universidad y también fomenta la formación docente a través de diversos programas de apoyo, establece relaciones de cooperación e intercambio académico con otras universidades, entre otras varias tareas en la materia de enseñanza que realiza justamente la Comisión Sectorial de Enseñanza.
Uno de los fines más importantes de esta segunda reforma universitaria que ha emprendido la UDELAR en el 2007, la cual hemos hablado varias veces desde el año pasado, es avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de toda la vida. Y en esa búsqueda, la idea es acercar la educación avanzada a más estudiantes. Las unidades de apoyo a la enseñanza que están en cada servicio universitario cumplen una función muy importante. Las unidades de apoyo a la enseñanza son estructuras académicas de integración multidisciplinarias que respaldan desde el punto de vista pedagógico los procesos de enseñanza y aprendizaje de los servicios universitarios de Montevideo y también del interior del país. Entre sus cometidos se encuentra el apoyo pedagógico a docentes y a estudiantes, también el asesoramiento curricular y el desarrollo de la investigación educativa.
Las unidades de apoyo a la enseñanza de los centros universitarios y de los servicios universitarios se han integrado en una red hace ya algunos años, hace 3 años, y el pasado 29 de mayo participaron del segundo encuentro de redes de unidades de apoyo a la enseñanza de la universidad. Allí se convocó a la presentación de experiencias de evaluación formativa de los diferentes espacios de enseñanza universitaria.
Sí, para conocer más sobre el trabajo que realiza la Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza, las conclusiones de este segundo encuentro de redes, entre otros tantos temas, recibimos en el estudio Uniradio a la profesora Nancy Peré, que es magíster en Psicología y Educación, también licenciada en Educación y especialista en Nuevas Tecnologías y una de las integrantes de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza y referente de este encuentro por la Comisión Sectorial de Enseñanza. Bienvenida, Nancy, a La Nueva Mañana.
Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes acá hoy.
Gracias por venir. Primero, bueno, queremos preguntarte cuáles son las funciones de estas unidades de apoyo a la enseñanza de la universidad y, bueno, cuáles, si bien es un perfil general, seguramente se diferencian entre cada servicio o cada macro área. Bueno, que nos cuentes un poco de qué se trata.
Bueno, las unidades tienen una historia bastante larga, ¿no? Tienen varias generaciones de unidades a esta altura, se puede decir, ¿no? Algunas iniciaron antes de la dictadura, otras iniciaron después de la dictadura, se fortalecieron. Con la creación de la Comisión Sectorial en el 93 se hizo un fuerte impulso y se promovieron la creación de muchas unidades. Y en los últimos años se profundizó la creación de unidades en el interior del país. O sea, se apoyó desde la Comisión Sectorial de Enseñanza la creación de las unidades de apoyo, ¿no? Las funciones, como bien decís, son variadas. En realidad dependen mucho de cada servicio, de cada facultad, qué es lo que requieren, a qué se las convoca, del perfil de los integrantes de las unidades. Hay unidades más grandes, hay unidades más pequeñas, algunas se fortalecen de una manera, otras de otra. Entonces tenemos desde unidades de 15 personas a unidades de unipersonales que tienen obviamente múltiples funciones. Las que son más pequeñas les cuesta más llevar adelante todas, entonces seleccionan aquellas que consideran prioritarias. Entonces tienen, como decías, desde atención a lo curricular, hasta ahora es todo el proceso de renovación de planes de estudio, entonces las unidades tienen un rol importante en el apoyo a la renovación de los planes de estudio, a la discusión curricular, al énfasis por ese lado. Después tienen también el apoyo a estudiantes, también está dentro de la Comisión Sectorial de Enseñanza, está el PROGRESA, que es el Programa de Respaldo al Aprendizaje, que bueno, que hace todo su énfasis en el apoyo estudiantil. Entonces, las unidades colaboran con el PROGRESA para llevar adelante todo lo que es atención estudiantil. También trabajan en el apoyo en entornos virtuales, que es uno de los perfiles que también las unidades desarrollaron, en todo lo que es asesoramiento didáctico a los profesores, asesoramiento a las clases, apoyo a sus clases, transformaciones, apoyo a las innovaciones, ¿no? La idea de presentación de proyectos, de presentación de propuestas innovadoras, y lo que compete también bueno, transformar la enseñanza en su conjunto. Entonces hacen asesoramiento, hacen formación de docentes. Hay un programa de formación de docentes que funciona desde el 2001, que está radicado en las unidades y que tiene apoyo a nivel central, que se fue transformando desde el 2001 a la fecha, se fue transformando y tuvo un perfil más pedagógico general a un perfil más tecnológico.
Perfecto.
Sí.
Sí, no, continúo.
No, dale, sí.
Te iba a preguntar, porque ya que mencionabas, Nancy, que, bueno, las unidades tienen antecedentes hace varios años que han sido creadas. Me imagino también que han evolucionado las unidades de acuerdo al momento, al contexto. Ustedes incluso hicieron una investigación sobre la historia de las unidades de apoyo a la enseñanza. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué pudieron detectar de la evolución de las unidades en los años?
En realidad la investigación en sí yo no participo, participa la profesora Mercedes Collazo, que es la grado 4 de la unidad, junto con unas universidades argentinas, que la coordina la profesora Lucarelli en Argentina. Entonces se hizo toda una investigación sobre funciones e historia de las unidades, y bueno, en el último encuentro, el anterior al de evaluación, se presentaron un poco los resultados de esa investigación, bueno, viendo esto de las generaciones y los cambios. Esos momentos históricos de desarrollo de las unidades, que yo lo he vivido, porque como te comentaba, también trabajé en las unidades, trabajé en la unidad de ingeniería, trabajé en la unidad de ciencias económicas, y ahora estoy a nivel central trabajando en estos temas. Entonces, desde adentro también viví un poco los procesos de creación de las unidades y de transformación. En la investigación, bueno, surgen esos diferentes momentos, diferentes demandas, cómo se vinculan a la consolidación en función del apoyo rectoral, de la independencia en función del decano o no, del apoyo que tenga y de las líneas políticas. Son una mezcla entre unidades fuertemente académicas, y que se apunta que sean unidades académicas en el sentido de desarrollar investigación, formación, profesionalización, y a la vez tienen un componente que tiene que ver con la gestión y la vinculación política. Eso es lo que un poco también estuvieron recuperando las compañeras del proyecto de investigación. O sea, todavía está en proceso de ser, no está difundido, pero capaz que más adelante pueden tener resultados sobre eso y darlos a conocer.
Perfecto. Bien. Hablamos también, bueno, de esta reforma universitaria, que uno de sus fines es afianzar el vínculo entre los equipos y las comisiones centrales de la Universidad de la República también, con el fin de lograr un trabajo más eficaz. Para eso también se conformó esta red de unidades de apoyo a la enseñanza, que es uno de los temas también centrales por los cuales también te convocamos, para que nos cuentes un poco más de cómo fue ese proceso y el por qué también.
Bueno, creo que la razón de partida es que las unidades centrales, como dicen el rector Arocena y el prorector Calegari, deben estar al servicio de los servicios, ¿no? La idea, la filosofía por atrás es estar al servicio de los servicios, y entonces la necesidad que detectamos de que las unidades trabajaban muy aisladamente y tenían algunas más potencialidades que otras, por su propio desarrollo, dinámica, apoyo, energía. Entonces la idea de la red es conjugar esfuerzos, es unir esfuerzos, es tratar de trabajar en conjunto. Entonces unidades más fuertes apoyando a unidades un poco más débiles, con menos infraestructura o con menos experiencia, tratando de intercambiar ideas, problemáticas, definir líneas estratégicas de desarrollo en la enseñanza y la transformación. Entonces el porqué es ese, la red como una necesidad, como un sistema de apoyo a lo que hace la universidad, tratando de estar desde el rectorado lo más próximo a las necesidades de los servicios, tratando de dar solución a los problemas de los servicios. Entonces es nuestra pata en los servicios, cada unidad es nuestro vínculo directo con las realidades de lo que pasa en la universidad. Como verán, la universidad es federada, somos 20, un montón de diversidades, cada realidad se nos puede escapar. Entonces la intención de la red es tratar de conocer al máximo esas realidades y apoyarnos mutuamente.
Bien, y en ese proceso de diálogo a partir de la creación de la red entre las diferentes presencias en cada uno de los servicios, comentabas que se han discutido algunas líneas estratégicas para a nivel de la red. ¿Cuáles son esas líneas o a grandes rasgos, ¿no?, que se han planteado y que han estado discutiendo?
Bueno, en realidad todavía la estamos discutiendo, ¿no? Si bien van 3 años de desarrollo de la red y cada reunión hemos evaluado cuáles son los temas que tenemos dificultades, pero saltado currículum, evaluación, formación docente en general, formación docente en TIC, apoyo estudiantil, evaluación de la lectura y escritura académica. O sea, hemos avanzado discutiendo diferentes temas. De hecho, dentro de poquito tenemos una nueva reunión para seguir discutiendo sobre las necesidades de fortalecimiento. Y bueno, en esos hemos trabajado, ya digo, reuniones que han sido cada dos meses, elegimos una temática, sobre esa temática se trabaja. La primera vez era entre nosotros, después vimos la necesidad de traer profesores invitados y darle la característica de un evento más de formación y no solamente de intercambio entre las unidades. Entonces se ha hecho una modalidad doble. Se intenta que quede algún registro que sea publicable también para que entonces empecemos a tener una producción colectiva desde las unidades. Y bueno, ese es un poco el enfoque que tuvo el encuentro sobre evaluación.
Contabas que una de las líneas estratégicas es la formación de docente en TICS. En este tiempo, quizás algunas conclusiones preliminares que puedan sacar con respecto a cómo están formados los docentes con respecto a las nuevas tecnologías, lo cual es algo bastante nuevo también para todos los docentes, más que nada los que vienen trabajando desde hace varios años en los servicios.
Exacto. Bueno, yo trabajo en formación de docentes hace tiempo, ¿no? desde mucho tiempo atrás. También trabajé en el Departamento de Apoyo Técnico Académico, que es el que se encarga de sostener el EVA y que en su momento estábamos trabajando en formación docentes y ahora está en la unidad académica. La idea es ir pensando la cuestión de la formación en TICS. O sea, hubo un buen primer momento en el 2008 cuando se fundó el EVA, digamos que si bien los docentes ya venían trabajando en temas de tecnología desde tiempo atrás, 2000, 2001, se venían haciendo entornos, se venían trabajando en plataformas, se venían haciendo actividades en diferentes servicios, desde el 2008 se instala oficialmente el EVA como una política central hacia todos los servicios, como un campus universitario, y se hace una política fuerte de formación en TIC. Se hizo un primer curso muy general, muy, muy, muy denso, de unas 240 horas de formación. Entonces se formó un conjunto de gente interesada en estos temas con la filosofía de cascada, de formación de formadores, ¿no? O sea, formábamos docentes para que esos mismos a la vez se conviertan en formadores de sus docentes en su servicio. Esa estrategia creo que funcionó bien, porque hay muchos hoy que nos encontramos de nuevo a lo largo de los años y están haciendo esa función, están dando clases, están formando a docentes en sus servicios. Y actualmente creo que se cubrió un conjunto de docentes importante. Como todo, falta mucho, como siempre, falta mucho por hacer todavía. Y el EVA se generalizó por interés de los docentes y por interés de los estudiantes. Hay un impacto bastante importante del acceso al entorno virtual de aprendizaje y al manejo en cursos. Falta mucho porque los docentes lo usan muchas veces, como decimos en otras investigaciones, como repositorio. O sea,
sí, ponen
los materiales y en vez de tener una biblioteca en papel, lo ponen en una biblioteca digital. Eso lo tenemos que rever. O sea, a ver, ¿rever en qué sentido? Para mí es un primer paso, sin duda. O sea, tenemos el primer acceso, la primera aproximación. Eso después se puede ir completando y mejorando con actividades, discusiones. Y los propios estudiantes van empezando a pedir cosas que hacen que se transforme ese espacio en un espacio verdaderamente de producción y colaboración. Creo que hay aproximaciones. Yo creo que se va avanzando. Lento pero seguro, dicen en realidad, ¿no? Se van haciendo muchas cosas. Ahora, en cuanto a formación, creo que el énfasis sigue siendo un énfasis pedagógico, un énfasis en cómo formar a los docentes en el uso educativo y no del uso de la tecnología. Entonces, de aquí en adelante, nuestro enfoque sigue siendo el uso educativo, o sea, cómo transformar esas prácticas docentes tradicionales o más de formato uso de biblioteca a una práctica de producción e interacción.
Bien, ¿y qué servicios, si es que tienen la información, presentan mayores dificultades o no usan tanto el EVA? ¿Hay ese tipo de datos de cómo se aprovecha esta herramienta según el servicio o tienen en realidad datos para el total?
Sí, es un poco difícil de diferenciar así tan directamente. Veíamos diferentes tipos de uso en la investigación, hay más uso como evaluación, con pruebas más de tipo múltiple opción en las áreas más científico-tecnológicas. Hay un uso más de foros en las áreas sociales, pero hay servicios, yo soy muy amiga de todos los servicios, entonces no puedo decir quién está más o menos integrado.
Cada uno de diferente.
Hay una tendencia hacia algún tipo de uso en algunos, pero no quiere decir que no encuentres docentes en cada servicio, que tengan experiencias muy ricas. De hecho, creo que en el segundo encuentro de la red vimos experiencias muy buenas en ese sentido, o sea, variedad y posibilidades.
Bien, justamente, bueno, del segundo encuentro de redes de apoyo a la enseñanza que se realizó el 29 de mayo, queríamos consultarte. Justamente la pregunta disparadora fue de qué evaluación formativa hablamos. Nosotras nos gustaría preguntarte de qué es lo que se entiende por evaluación formativa y justamente de qué evaluación formativa hablaron en ese encuentro.
Bueno, lo que se habló justamente es de transformar el concepto de esta evaluación como dos exámenes al final o un examen al final o dos parciales que simulan un examen al final y que terminan siendo solo certificadores, ¿no? La profesora Anijovic, que fue la profesora invitada, habló mucho de los procesos, del trabajo de evaluación durante el proceso, de la discusión sobre la devolución que se da durante el proceso de enseñanza para realmente transformar la enseñanza y no solo ser un momento de certificación, ¿no? Entonces que la evaluación forme parte del proceso de enseñanza, ¿no? Entonces se mostraron, además se invitó a experiencias universitarias de toda la universidad y se presentaron unas 18 experiencias universitarias que mostraban cómo se podía enseñar y a la vez evaluar al mismo tiempo que el proceso sea un continuo de formación-evaluación, ¿no? Entonces, experiencias muy interesantes, tanto en física como en derecho, como en ciencias sociales. O sea, había experiencias múltiples que apuntaban a ese esfuerzo de innovación, ese esfuerzo del docente preocupado por la enseñanza, que está todo el tiempo atendiendo a cómo, aún en grupos masivos, porque hay imagen que siendo mucho no se puede hacer nada, la profesora insistió que sí se pueden, pequeñas cosas, evaluación entre pares, evaluación aleatoria, intercambio, propuestas de trabajo grupales, propuestas de trabajo individuales, o sea, alternar metodologías, alternar propuestas para que entonces no sea solo un momento de certificación de conocimiento. Uh-huh. Y que ese acompañamiento a lo largo del proceso, en veterinaria lo mostraba muy claro también, en el proceso laboratorio, de prácticas, cómo se iba haciendo todo un seguimiento. Entonces ya cuando conoces a tu estudiante es mucho más fácil evaluarlo, o sea, saber en qué grado de participación tuvo y cómo se lleva adelante el proceso de formación. Entonces ahí hay un cambio de idea, ¿no? O sea, la formación, la enseñanza como un proceso netamente formativo y no solamente como un proceso certificador de una nota o de una calificación, ¿no? Ese es creo que es el nudo. Igual va a haber resultados y materiales publicados en breve.
Bien, perfecto. Justamente, bueno, en estas orientaciones de la política educativa que adoptó la universidad, también se cambió la ordenanza de grado, de los estudios de grado, y por primera vez se define con carácter normativo la función formativa de la evaluación de los aprendizajes. Queremos consultarte bien, bueno, qué es, cómo es este cambio de la función formativa y cuáles fueron los principales cambios de las políticas educativas, uno de los temas que también hablaron en el encuentro.
Sí, es un conjunto de iniciativas, ¿no? La ordenanza de grado habla de las unidades, habla de la necesidad de cambio curricular, habla de la necesidad de transformar la enseñanza en múltiples aspectos para poder cumplir con esta intención de formar y que la evaluación pase a ser parte del proceso, ¿no? De que las respuestas de la evaluación sean permanentes, sean construidas en conjunto, sean claros los criterios de evaluación, se consideren válidas un montón de cosas. Entonces, las políticas apuntan a apoyar en esa línea. Es como lo mismo del entorno virtual. O sea, la política impulsa una idea y, bueno, después cada docente, cada servicio, cada facultad va a poder desarrollarla en la medida de sus propias realidades. Cada curso es distinto. Pero sabemos que es necesario, porque hay cursos que pueden tener 5 personas y tener un modelo expositivo y muy solitario y podrían tener una propuesta totalmente diferente de evaluación, una propuesta de producción, una propuesta de práctica, de vinculación teoría-práctica más fuerte. Hay múltiples formas de llegar adelante esa política, ¿no? Bien. Pero es como un impulso.
Sí, y vos mencionabas, bueno, que se estuvo debatiendo en el encuentro justamente sobre esos temas, y una de las personas destacadas que estuvo a cargo de una de las conferencias fue Rebeca Anijovic, que es profesora de Psicología y Ciencia de la Educación y magíster además de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones o las más importantes que te gustaría destacar de esta conferencia, que fue una de las centrales del encuentro de hace algunas semanas?
Sí. Para mí fue una conferencia bien interesante, creo que compartimos con los que estábamos presentes una filosofía muy fuerte de integrarse a la realidad, de traer sus propias experiencias de docentes. Bueno, eso, la experimentación como una de las primeras necesidades, el interés por llevar adelante esa modalidad, la posibilidad de hacerlo. Como más que una cosa así como armada, era un conjunto de grandes impulsos a hacer cosas, ¿no? O sea, decía la la profesora como que es todo posible siempre y cuando se tengan interés en llevarlo adelante. Trajo múltiples elementos, analizó, ya te digo, las experiencias que tenían, conversó sobre ellas, entonces trajo lecturas y comentarios que ayudaban a lo que había visto como experiencias universitarias para insistir en la multiplicación de esas experiencias, ¿no? Yo creo que fue bien interesante el aporte de ella. Yo creo que es más vale, después lo vamos a dejar disponible para que lo puedan leer con calma y sacar también sus propias conclusiones, pero creo que fue un buen impulso al desarrollo de esa modalidad, que por ahora sigue siendo poco, porque teníamos la expectativa de que fuera mucha más gente que se presentara y solo se presentaron 18, ¿no? O sea, se presentaron más. Seleccionamos aquellas que realmente no cumplieran con ese perfil de no ser solamente un examen, un parcial o un apoyo a un examen.
Bien. Hablabas también de las tareas que realiza la red de unidades de apoyo a la enseñanza, particularmente las unidades de apoyo a la enseñanza, que es también la actualización de planes de estudio. Y según la ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria del 2011, se prevé el plazo de 2 años para que se adecúen estos planes. ¿Cómo ves esta actualización de los planes de estudio de los servicios?
Pienso que va en camino. Yo no estoy trabajando ya en ese tema. Capaz que sobre planes de estudio conviene que hablen más con Mercedes, que es la que está asesorando a todos los servicios, ha recorrido todas las facultades. Está la Comisión Académica de Grado, que se constituyó bastante recientemente, pero que viene analizando todos los planes de estudio, para darle una lógica de universidad también, ¿no? Claro. Para que no quede encerrado en la idiosincrasia del servicio, por más que la tiene y es necesaria, pero también que se conozca un poco el conjunto. Entonces la Comisión Académica de Grado lo que hace es mirar un poco toda esa diversidad y tratar de generar criterios comunes, posiciones comunes, énfasis comunes, y creo que se vienen haciendo un avance bastante importante en el cambio de planes de estudio. Algunos más rápidos, otros más lentos, otros más trabados, algunos salen, otros se quedan, pero sé que se está acompañando muy de cerca desde la Comisión Sectorial de Enseñanza para que esos planes de estudios salgan adelante.
Perfecto. Nancy Pérez, magíster en Psicología y Educación, bueno, especialista en nuevas tecnologías y también integrante, por supuesto, de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Muchas gracias por acercarte al estudio de Uniradio y por compartir tus reflexiones con nosotros y con la audiencia, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estamos a disposición, cualquiera de los integrantes de la unidad. Nos gusta compartir también lo que estamos trabajando.